está. Bueno, programa 10 de Disculpen las moléculas. Ya los envidio. Yo estoy con un café. ¿Qué están tomando?
Uy, Coca Light.
Ah, yo te pensé que estabas con un vinardo.
Un vinito.
Con un vino.
Lo que te decía, boludo, que el programa 10 no es tan importante. El 10 es un número poronga. 10,
teníamos cosas preparadas para hacer hoy por el programa 10, pero quedamos para más adelante.
Vayamos más, apostemos a que el 50, o el 50 sí es un lindo número, porque ponele, vos cumplís 50 años y es un número polenta, pero 10 años es una poronga, no sé qué es 10.
Es verdad, no valorás. No lo valorás mucho.
Claro,
ay, no, hagamos el 15 con torta, sidra, vals.
Bueno, qué lindo. Un 15 capaz que te la llevo.
Sidra y vals.
Sidra y vals.
Y un tío, sí, medio, y un tío medio toquetón.
Ah, sí, bueno, ¿qué no tiene?
Uah, qué pesado este tío. Y que baila así, ¿viste? Los que bailan tipo, levantando el índice.
¿Cómo era el personaje este de Franchi Enrique, el antiguo, que hacía así?
Ah, sí, el antiguo, que movía la... Sí.
Pará, ¿qué te iba a decir? ¿Soy yo? ¿Somos nosotros que hemos crecido? ¿O ya no hay tanto 15 como antes? Yo antes, no, es la edad capaz, claro.
Es la edad, siguen existiendo con la misma magnitud.
Yo no he visto, no veo.
Sí, evidentemente entramos en una edad donde los cumpleaños 15 medio que escasean porque no estamos sí, en, ¿cómo dice? ¿Cómo se dice? ¿Cuándo se dice la población de riesgo? No estamos en población de 15, es la verdad.
Sí, igual a mí me está pasando algo horrible, que es que estoy al borde de entrar en esa población que empezás a tener 15, pero porque son los hijos de tus amigues. Es como me quiero cortar una teta.
Fui a un 15 hace 2 años, creo que fue un 15. Pero después no he tenido... ¿Saben lo que me quejo? Que no he tenido en mi vida suficientes casamientos, por ejemplo.
Pero porque ya no se casa la gente.
No, es por eso, ¿no?
Sí, pero la gente no se casa. No se
¿por qué no huevo el casamiento?
¿Por qué no festejamos otra cosa en vez de festejar casamiento?
Por un tema de guita también, boludo.
Sí.
Acordate que salió aquellos locos que hacían la boda falsa, ¿te acordás? Y fueron muy populares en su momento. Porque claro, mucha gente de nuestra edad no tiene bodas, ¿no?
Yo creo que acá de los tres, el Ronco es el más representativo en cuanto a conocedor de jodas, conocedor de fiestas, conocedor de... Sí.
No es un título que me orgullezca, pero...
Sí. Porque ya...
Me encanta que estés asumiendo que no soy fiestera.
No es que
igual es una buena presunción.
Pero vos te das cuenta, vos pensás esto, nombramos el tema y automáticamente el Ronco ya saltó con una empresa que se encargaba, que tuvo un boom algún momento en el rubro fiesta. Ya es como
que... No es que vos no seas fiestera, es que yo soy muy roto y yo creo que es muy difícil tener noche al lado mío, ¿eh?
No, jamás me propondría tal hazaña.
Está tipo a un par de noches de ser el roto nivel.
En ese sentido, yo soy un rockstar de Montevideo.
El Ronco está a un par de... Ahí va, estás a un par de noches de ser el roto Olivera. Dejar de ser el Ronco.
Me gusta el roto Olivera. Me gusta.
Guardalo, tenelo ahí a mano, por las dudas. Según
sí, quédalo, escucho.
Sí. Se prende un pucho.
Pará, yo conté la época que me colaba los cumpleaños de 15, ¿no? Sí, creo que lo conté en algún podcast ya.
Sí.
La de los que son.
Yo fui una generación que nos colábamos mucho a los 15, porque no nos invitaban, y yo creo que no nos invitaban a mi grupo de amigos, porque éramos los malos, éramos los daninos, éramos los molestos, éramos como el grupito de amigos
que te cagaba la fiesta.
Los padres de las niñas y los niños le decían, no se junten con ellos. Yo era la mala junta. Siempre fui la mala junta. Entonces creo, de hecho a mí el cuaderno de la amistad en la escuela no me lo daban para llenar, porque tenían miedo que lo perdiera o algo. Yo llené muy poco cuaderno de amistad y me acuerdo que
el
cuaderno de
amistad
que llené, la dueña estaba arriba mío controlándome que no le dibujara una pija o algo. No sé.
Pará, ¿qué dibujaban cuando ustedes entraban? Yo siempre, casi siempre ponía lo mismo, me acuerdo. en los cuadernos, eso viste que había como un atril, un, ¿cómo se dice? Un... Ah, hoy estoy trancado con las palabras. No, no, en los cumpleaños de 15 había como un coso con un lienzo.
Un cuadro, ¿no?
Ahí va, era como un lienzo con un... con decía, gracias por venir a mi fiesta.
¿Qué ponías, Bruno? ¿Qué ponías vos?
Siempre ponía onda lo mismo. Ponía tipo, che, beso grande, feliz cumple. No sé, una pavada. Pero nunca me lo tomé muy en serio eso. Me parece una chotada. Hace poco fui a la casa de un amigo...
La verdad que en algunos yo llegué a dibujar cosas obscenas. Y ahora me imagino que la mira ya a 30 y pico años lo tenga colgado en su casa, ¿viste? Y haya una pija enorme dibujada en el cuadro.
Sí, sí. ¿Todos hacen lo mismo? ¿Hacen lo mismo en todos?
No, no en todos. Dije que alguna vez seguramente.
Ah, alguna vez. Está.
No es que andaba dibujando pijas por el mundo.
El cuaderno de la amistad era algo maravilloso. Me doy cuenta de que me la podría haber jugado más.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Era la clásica tibia que cuando decían, ¿A quién te gusta? Ponía, sí. Nadie.
¿Qué cabrón, la tibia?
Me la tendría que haber jugado alguna vez en mi vida y no lo hice.
Yo creo que ponía ahí, una ahí, hola. Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho una vecina enfrente. Entonces era como que la gente de la clase
me
iba a sacar quién era. Claro. Y cuando me gustó.
Me suena como al clásico mentiroso que dice: tengo novia. ¿Y quién es tu novia? No, es una amiga de mi prima, de Juanico.
No. Vivía enfrente, se llamaba Mariel y fue mi novia. Cuando tenía 10, ella tenía 9.
Ella no lo supo, pero.
No, era mi novia, o sea, me dio un beso, todo la de la ley. Lo que pasó fue que después de un tiempo... Sí, un beso en la mejilla, además. Con el paso del tiempo, lo que pasó fue que nos fuimos dejando de ver, porque ella iba enfrente a mi casa, y yo cada vez me iba más tiempo, o sea, me iba de mañana a hacer gimnasia, me quedaba toda la tarde y volvía hecho pelota y no tenía ganas de juntarme con los amigos de la cuadra.
¿Pero qué edad tenías?
Tenía 10. Y ponele que...
precoz! No,
sí. Y después, siempre fui muy como enamoradizo, mayoritariamente platónico, ¿no? Pero sí. Y lo que pasó fue que cada vez más la vi menos y después ya como que la veía de lejos y la saludaba. No había como esa proximidad ni nada. Y no sé, me pregunto qué será de la vida de esa persona, ¿no? Después me mudé.
¿Nunca buscaron a una ex o a una ex de chico?
Lo que pasa es que no me acuerdo de los apellidos de nadie de esa época. Me acuerdo que había una que se llamaba Gabriela en cuarto del colegio, creo, tercero, que había venido de Nicaragua. Y me gustaba pila, pero no me daba ni la hora. Y
acá no se estila mucho eso, los yanquis lo hacen mucho, que hacen reuniones de reencuentro de la generación, no sé.
No, pero yo iba al Palotti. Yo iba al Palotti y sé que el Palotti lo hizo, pero hizo reuniones cuando yo estaba en el liceo. Y en la época del liceo yo no tenía ganas de ver a nadie. Entonces no los vi. Y después ahora ya pasó el tiempo.
Si ahora, en este momento, por ejemplo, te dicen, bueno, reunión de la generación, no sé cuánto, de tal colegio, vamos a reunirnos. ¿Irías copado? ¿Irías, estás bien contigo? ¿Irías como diciendo, hey, soy esto, logré todo esto gracias a esta generación?
Es que es medio como, medio tristón, me parece, ir a ver en qué se convirtió toda la gente, ¿no?
Claro, pero
porque la gente
pasa que se ve que iban a liceos grandes. Yo que iba a Sauce, que nos conocemos todos,
sé
en qué anda todo el mundo y todo el mundo no sabe en qué ando. Porque
claro,
nos seguimos viendo porque somos pocos.
A mí lo que me pasó, que le conté la otra vez a un amigo, él me había dicho una reflexión como que, viste, como que aquel que cuando eras chico hacía bullying, como que te gastaba, para mí me gastaba por ser gordo, gordito, coso, no sé qué, era como una reflexión de la falta de seguridad que tenía él, ¿viste? y como que ver a esa gente que hacía bullying o se burlaba de gente por las diferencias, petizo, gordo, flaco, cosa, verlos hoy en día y ver que siguen igual, porque muchos de ellos siguen igual, es como medio depre, te da medio depre. Y me encontré con uno hace poco, me encontré con un loco que no lo veía desde primero o segundo de liceo, o fíjate que estoy hablando de 2000-2001, ¿está? Y lo vi hace 2 semanas, lo vi en un shopping, me apareció en el costado, y te das cuenta medio, ¿no? Como que, ah, mirá, es igual, o sea, capaz tiene menos pelo, ¿no? Tiene menos pelo, sigue flaco, yo sigo siendo gordo, pero yo siento como que, por ejemplo, no estaría diciendo cualquier estupidez, cualquier taradez, y el loco se acerca y te encaja una taradez, entonces es como que hay como perfiles que no cambian, no sé.
Sí, hay otros que sí. Yo tuve una experiencia muy sanadora, una vez borracha y drogada en Balizas, hace muchos años.
Qué ejemplo, ya arrancamos con
el. Qué lindo que la historia empiece así.
Sí, sí, sí.
La historia empiece así, medio...
¿Cómo se dice? El prólogo medio, ¿no? Ya turbio. Como una niebla.
No era turbio. Bueno, borracha y drogada en un boliche de Balizas y me encuentro con un compañero de la escuela. Que yo lo detestaba, pero con el alma. Porque fue la única persona en mi vida que me hizo bullying. Porque en general, como que si bien era gorda y todo, no me hacían mucho bullying porque era como carismática, amiga de todos, bla, bla, bla. Pero este me atomizaba bullying. O sea, mismo prehistórico lo que voy a contar, pero a fin de año, en sexto, que te firmaban la túnica y tipo un pergamino, este me puso cualquier cosa. Y me lo encuentro muchos años después en esas circunstancias.
El Rocco se ríe y es él el que va y después y dibuja pijas ahí en la cartel de cumpleaños. Sí,
pero perdón, porque yo era de los que hacía bullying, si lo tengo que confesar. Y de hecho ahora de grande pasé como por una etapa de decir, uy, me gustaría llamar a alguien de los que molesté y decirle, flaco, fui un idiota, ¿no? Pero porque yo era así, pero seguramente por inseguridades mías también, ¿no?
La cuestión es que yo estoy bailando, no sé, el Congo, porque era una fiesta del Barril, pero en Balizas, no sé, una cosa así, hace muchos años. Y el pibe viene y me dice, Vic, ¿cómo andás? Soy fulano. Ah, ¿qué haces? ¿Todo bien? Medio como, no te banco, porque no te banqué nunca.
Nunca te banqué, claro.
Entonces me habla, no sé qué, y me dice, pa, no me estás tratando muy bien, te caigo mal, ¿no? Y le digo, sí, claro que me caes mal. Si cuando estábamos en la escuela... me decías cualquier cosa.
Eso es verdad. O sea, muchas veces la gente que destrata se olvida de eso. Se olvida de la manera en la que era cuando eran chicos. A mí me pasó, esto sí. Pará, ¿cómo termina la historia? ¿Termina ahí?
Termina en que el loco me dice que cuando íbamos a la escuela y él me trataba mal, gustaba de mí.
No, bueno, está.
Típica comedia de Hollywood.
Porque claro, como que yo era una de los popu y él no era popu, entonces como que la forma que había encontrado era la de atacarme y fue re lindo que me pidiera disculpas. No tan lindo fue después cuando me quiso apretar y yo le dije que no.
Falló, claro, obvio.
Fue
ahí ves dos cosas. Ves dos cosas. La disfuncionalidad del pibe, ¿no? Porque obviamente hay una carencia ahí de educación en la manera de sociabilizar, zarpada. Y segundo, que te das cuenta que la mayoría de los bullying son como herramientas de empoderarse, sí, de como de ponerte la pata encima para sentirse bien ellos. Y yo iba a decirle a Ronco que hablamos de googlear gente, buscar gente en las redes y todo. ¿Saben a quién sí busqué? Recientemente, no hace mucho tiempo, hace unos meses, busqué un tipo que le gustaba pegarle a todos en el colegio, ¿no? Y una vez me pegó en cuarto y me dejó un ojo morado. Y hubo tremendo quilombo, o sea, calculo que hice como todo un proceso, yo me acuerdo, y mi viejo me habló y todo, de que capaz que al pibe se lo fajaban, tipo, diariamente, probablemente en la casa.
Y obvio.
Después del tiempo conocí al padre y como que encajaba un poco el perfil de...
Cerrado.
Sí, sí, sí. El perfil de tipo que cualquier momento pasaba por una ferretería, ¿viste? Compraba un hacha y trochaba a toda la familia. Lo googleé y el loco, tipo, está igual, pero pelado, coso, y todo como onda con un habano y un coso y una chela en Cancún, y tipo soltero y orgulloso, cosas así, ¿viste? Todo un perfil onda. Ah, este loco, como que. Fue como una. Siguió su vida. La avioneta.
¿Qué pasa con soltero y orgulloso?
No, pero te das cuenta de que el loco como que tiene un cierto perfil igual. No me refiero a vos, Vic. Me refiero a tipo alguien que ya arrancó su vida en la niñez medio trunco. O sea, está salado.
O sea, sostiene las dificultades para vincularse.
Exacto. No, y no solo eso, sino que debe ser difícil para alguien en esa situación.
¿Quién se congeló?
Ah, no, que ahora se me escuchan bien.
Solo venía los dos congelados.
¿Me escuchan bien ahora?
Ahora sí.
No, que debe ser difícil si no tenés las herramientas, como un círculo de contención, un hogar bien constituido, o lo que sea. ¿Se escucha bien?
Sí, perfecto.
Ah, debe estar difícil después cuando creces, ¿no? Porque si no tenés la base bien, después como que eso se traslada, supongo, ¿no?
Sí, obvio, en realidad en la primera infancia es donde configuramos los esquemas que sostienen un poco el resto. Y si esos esquemas como que están defectuosos, después hay que trabajar para arreglarlos, no se arreglan solos.
Claro, no, además, mirá que yo me acuerdo que jamás lo traté mal al loco. Y el loco, sin embargo, tenía como esa manera de que todos los juegos derivaban a que te encajaba una piña, ¿viste? Y me embocó a mí, embocó a otro compañero, y había uno, que tipo era el mayor de tres hermanos, que se ve que vivía tipo de piñata en piñata, ¿está? Que no me acuerdo si en qué barrio vivía, pero era un barrio como que vivía callejeando, ¿está? Era tipo la escuela de la calle, tenía mucha escuela de la calle. Y el loco este que me pegó una piña le quiso meter el peso a ese, y el loco agarró con un lápiz y se hizo tuc y se lo clavó acá. Tipo, casi pierde el ojo. Casi pierde el ojo el que le gustaba pegar. Y
bueno, me imagino,
yo me acuerdo que de chico fue tipo, bueno, ¿qué es esto? Justicia divina, ¿qué es esto? Tipo, ¿entendés? O
sí,
sea,
ojo por ojo.
Mi viejo siempre me decía, para uno malo siempre hay uno más malo. Para uno grande siempre hay uno más grande. Y bueno, está, se encontró con alguien.
Yo fui a la escuela en 33 y yo tengo un hermano mellizo, ustedes saben, ¿no? Y éramos heavy con mi hermano. Éramos bastante complicaditos, ¿no? Nos conocían mucho como los mellis, no sé, peleábamos. Una vez me acuerdo que un maestro, nos pusieron juntos en una misma clase. ¿Y para qué, boludo? Era como estar con tu hermano mellizo al lado en una clase. Para nosotros idea. Era muy satánico todo, ¿no? Una vez un maestro, el maestro Tice, me lo acuerdo que clarito, lo saturamos tanto que el tipo agarró un banco y nos lo tiró. Era en sexto de escuela, éramos guachos nosotros, pero era violento. Bueno, a ese maestro, después me acuerdo, la escuela era heavy, ¿no? La escuela 65-33. A ese maestro, después un malandro del barrio Sosa, me acuerdo, que iba a la escuela, lo apuñaló en la pierna y la botina, bro. Era así, era
tramonta.
Y, sí,
tramonta,
sí, y nosotros, porque hubo una pelea y el maestro fue a separar. El maestro te hizo un clavo, boludo, tremendo maestro. Pero claro, éramos pichaje, éramos malandritos todos, ¿no? Nos gustaba el sicariato, ¿no? El sicariato.
Andábamos
ahí, ¿no? Y pobre maestro, boludo, lo apuñalaron. Me acuerdo cuando fue una de las primeras puñaladas en la historia de la escuela, creo, boludo. Y cuando lo apuñalaron fue como una sensibilidad que tal, el pibe lo echaron de la escuela, obviamente. Y como que ahí estuvimos todos un año muy cero violencia, ¿no? Igual yo quiero decir que la violencia
eso...
de mi generación era diferente, ¿eh?
No, dije, obvio.
No, dale, no da. Era una violencia sana. No, no sana, pero...
No hay mismo, violencia sana.
Ya sé.
No hay violencia sana.
Mucho, pero quiero que se entienda lo que yo voy. Era una violencia de, bueno, nos damos unos piñazos y mañana venimos y jugamos al fútbol juntos.
Decir yo era que hay como una, y Vic capaz que piensa, no sé Vic, qué preparación tuviste vos para, vos que trabajás más en lo social, digamos, ¿no? En el área social. ¿Qué tipo de como de didáctica o de pedagogía tuviste que estudiar, capaz algo de eso? Pero lo que digo es cómo el centro educativo o lo que contiene a estos menores, cómo reacciona mal a veces, porque dos casos, por ejemplo, al pibe este, cuando el que me pegó a mí, cuando lo agredió otro en el ojo, fue como un remedio porque alguien lo paró. Obviamente no lo podían parar los profesores, sí, no lo podían cosas, pero tampoco me parece mal también el hecho de que al pibe este, porque apuñaló a alguien, en vez de darle una contención o intentar, bueno, este chiquilín hay que apoyarlo de alguna manera, corregirlo, educarlo mejor, y lo echan. Es como lo contrario a lo que tendrían que hacer. Claro.
Sí, no, yo creo que se ha avanzado mucho, ¿no?
En escuelas primarias y de nuestras generaciones, las herramientas pedagógicas eran bastante limitadas. Y si bien claro, una escuela como institución puede tener una política X, también está atravesada por las subjetividades de los maestros, de los directores.
Sí, o sea, sí, no. Y
hoy en día, desde la formación en magisterio, o sea, se abarca la psicología desde un lugar mucho más saludable que antes en los programas viejos de magisterio. Yo puntualmente no tengo formación en docencia, pero sí tengo amigos y amigas que lo tienen, y es encarada desde un lugar mucho más integral.
Claro, a mí me gusta la pedagogía onda Merlí.
No hay que perder de vista que son, en una escuela pública de horario normal, son 4 horas nada más que el está ahí. Sí. Y que generalmente hay sobrepoblación en las clases, que es un solo docente, una sola docente con 35 niños, y si esos niños tenés 5 violentos que te distorsionan todo, que conflictúan a los demás, a veces, por más contención que necesita ese niño, la escuela realmente no se la puede dar. Claro. Los maestros no son terapeutas, la mayoría de las escuelas no cuentan con terapeutas que le puedan brindar al niño un seguimiento posta, que no sea te veo una vez, te hago un abordaje ahí más o menos y me olvido. Y está, obviamente que la expulsión no resuelve nada.
No resuelve nada.
Pero también a veces es un poco, bueno, o yo rescato estos 34 que tengo acá en este salón, que por rescatarlos un poco más o someterlos a la violencia de este que no puedo contener. No es la salida expulsarlo, pero también hay que buscar un lugar donde sí le puedas dar lo que necesita. No sé por qué pasa.
El pibe Tramonta, si no, la semana que viene quedaba el pibe Tramonta ahí en la
suelta. O sea, un chiquilín.
Encajaba un Tramonta a otro. Claro. La semana que viene amenazaba al director con un Tramonta también, se lo clavaba al director.
O sea, los docentes manejan mucho el tema del ajusticiamiento entre niñas. O sea, yo lo viví siendo niña, de que me agarré a piñas con un compañero, heavy, pero piñata, yo ojo negro, mi compañero en la cara cortada porque le pegué con una regla de madera, y está obviamente sanción a los dos, todo. Fue complejo porque este compañero era un compañero que no venía nunca, que era más grande, que era repetidor, y vino y le empezó a hacer bullying fuerte a un compañero que nosotros teníamos, que tenía enanismo, y yo me quemé y lo fajé, y él me fajó y nos vimos como entre un gorro. Y años después, mi mamá era la auxiliar de servicio en esa escuela. Y hace poco, ahora 2 años, en una comida de maestras, en mi casa con mi vieja, yo voy, saludo, no sé qué, empiezan a contar anécdotas, y la maestra empieza a contar que ella la pelea la vio desde el minuto 0, y nos dejó pelear para que yo le pegara. Con él. Y el otro día hablando, en un lugar que habían otros docentes, decían, riéndose y no orgullosos de eso, pero tipo, yo a veces lo veo y los dejo que los fajen un poco, porque hay gurises que se lo merecen y que, tipo, si no lo frenan los compañeros, no hay forma.
Ahí está lo que yo decía.
Es, o sea, bastante
de repente cruel. Sí, no sabía, en el colegio.
Se ponen de las manos.
Yo el paloti.
En el puerto que le habían pegado con una gomita en el ojo.
Sí. Vos, qué salado ser repetidor en la escuela, ¿no? Ser repetidor en la escuela eras turbio. Si repetías en la escuela eras un pibe turbio. Yo nunca repetí y mirá que era heavy, ¿no? Pero tenía compañeros que eran repetidores y los repetidores eran turbios. No hay chance, eras eras turbio.
Y lo que pasa es que ya venían como con el estigma de repetidor. Entonces era como, ah, es burro, o ah, es no sé qué, porque había mucho miedo también el tema burro. Y antes el abordaje a las personas con problemas de aprendizaje era nefasto. Te manda, por lo menos en Sauce, los mandaban a clase de apoyo un rato, que era tremendo estigma ir a clase de apoyo.
Mi hermano repitió la escuela, Lo dejaron repetidor en sexto de escuela.
Pero, ¿estás seguro? Pará, Ronco. ¿Estás seguro que eso no era una estrategia para separarlos a ustedes y la comió tu hermano? Sí. Lamentablemente me llegó uno o el otro. Bueno, el hermano.
Lo hicieron repetirse esto, pobre Gonzalo, me acuerdo. No, igual mi hermano era mucho más heavy que yo. Ahora se reivindicó y estaba por el camino del Señor y demás, pero mi hermano era muy heavy. Estaba muy tomado, estaba muy
tomado. ¿Cómo se dieron vuelta los roles ahí, no?
No, yo igual, yo no es que sea ningún delincuente, ni mucho menos. Mi hermano fue cualquiera de guacho, se ponió cualquiera, heavy. Mucho más que yo era más cagón. Era desprolijo, pero siempre tuve yo le tenía miedo al Iname, ¿viste? A mí, cuando me decían, mirá que te va a llevar el Iname, a mí ya me hacía así el culo y me quedaba quietito y ya no hacía nada.
Qué fácil. ¿Con qué poco te contenían?
El Iname, con el Iname me asustaba mucho. Que ahora es el Inau, ¿no? Pero claro, en nuestra época el Iname era turbio, estaba complicado.
La verdad, quedado traumado que este es el 10º episodio y creo que lo has nombrado al Iname en los 10.
Al Iname. Sí, todavía me acuerdo.
Como yo al americano.
Lopecito.
Creo que hasta las maestras nos decían, ustedes van a terminar todos en el Iname, a mí, a mi grupito de mis hermanos.
Oh, hay una
película.
Hay una.
Que eran de Iname y tremendo estigma también.
Hay una película. Hablando del pibe Tramonta, hay una película que se llama Battle Royale, que después inventaron unos libros, los de los Juegos del Hambre, que es lo mismo que esa historia. Una película que salió de un manga japonés, que es un montón de guachos en un liceo japonés, están medio pasados de rosca, y uno apuñala a el profesor, en un liceo. Resulta que el profesor era general, no sé qué, era milico, no sé qué rango. Y en el viaje de egresados, famoso, en el viaje de fin de curso, les mete un gas en el ómnibus, los duerme a todos, y cuando se despiertan, están en una isla donde no pueden salir a menos que se maten entre ellos.
El señor de las moscas.
Sí, pero el señor de las moscas es medio fortuito. No hay como una idea.
Como que resulta atrás. Así. Sí,
claro. No. En este la idea está clara de que si ellos le dan una sartén a uno, un arco y una flecha, flechas al otro, una metralleta a otro, ¿entendés?
¿Qué película es?
Battle Royale.
Ah, creo que la vi, sí.
Yo en algo así muero instantáneamente.
Yo
me tengo fe,
No, yo muero al toque, todo me da bajo.
Yo me tengo fe, el tema es...
Creo que me toca la metralleta y me pego un tiro, o sea...
Si me toca una sartén, estoy en el horno. O sea, lo que intentaría es irme lejos y probablemente muera porque tienen un collarín que explota, una cosa así. O sea, tienen que competir porque si no explotan.
Ah, como que si te escondes... Explotas. Te matan igual.
Sí. Salió una película hace poquito, no me acuerdo del nombre, que era toda sobre... Es difícil de explicar. O sea, como que alguien hizo críticas como troleadas en internet, ¿tá? Por un comentario que alguien hizo y perjudicó a una mujer. Entonces esa mujer organiza un evento donde que se van a matar todos. Que esos sean los trolls que le habían criticado a ella. Hace poco salió esa película. Sí. Y estaba bastante... Después paso el nombre. No me acuerdo ahora cómo se llamaba la película. La tenía un chancho en la tapa. No me acuerdo de qué era. No me acuerdo cómo se llamaba bien. Bueno,
¿Por qué tienes acceso a esas cosas tan bizarras? No tengo ni idea.
Porque
¿no?
A veces cuando las nombran mucho, como que están muy en boca de mucha gente, como que yo agarro, voy y la veo. Vi hace poco, hace unos 2 días, vi Honey Boy. ¿Vieron? Honey Boy, niño miel. Bueno, esa se las recomiendo. Es sobre, ¿viste Shia LaBeouf? el pibe este que... El actor que trabajaba en las Transformers, en las primeras.
Sí, sí, el que bailaba en los videos decía.
Ese loco. Bueno, ese tipo salió de, creo que fue de Disney. Tenía un programa muy conocido. Disney, Nickelodeon, no me acuerdo, era un canal de esos. Y se hizo muy conocido por tener un programa juvenil. Y después saltó a Hollywood a hacer películas de esas películas de guachos campistas que hay, exploradores, y después siguió actuando en pila de películas hasta que llegó la de Transformer y explotó la popularidad y la guita y todo. Y en una de esas él se muestra que el loco es adicto y todo, entonces el loco en rehabilitación lo obligan a escribir sobre sus traumas. Tiene un trauma fuerte con el padre. El padre era un payaso. Esto es posta, ¿eh? Esto es en la vida real del loco. Era un payaso que lo hostigó siempre porque el padre no había triunfado. Entonces como que lo entrenaba el hijo para que sí triunfe. Entonces son los traumas del padre depositados todos en el hijo. Y el hijo cuando cae en rehabilitación le obligan a escribir y escribe su vida. Un guión de una película que es su vida. Entonces Honey Boy es la película de la vida de Shia LaBeouf. Y Shia LaBeouf actúa del padre de él. Lo que él tiene sobre el padre. Es un viaje.
Che, el otro día leí sobre la vida de este guacho del marginal, César, el Azul 21. Está zarpada la vida de ese pibe. El pibe a los 8 años se fue de la casa, porque en la casa era cualquier bardo. La madre de él le decía que era su abuela y su hermana era su madre. El pibe como que no entendía mucho, no tenían para comer, se fue a los 8 años y que se fue a un internado ahí que lo encontraron en la calle y la familia al tiempo lo encontró y le dijeron para volver y él dijo que no, que se quería quedar en el internado y un día ahí se cayó un loco a hacer un casting que precisaba y él se anotó, dice cuando venía alguien al hogar nosotros todos nos recopábamos porque venía alguien nuevo, alguien que nos iba a enseñar algo, que íbamos a hacer algo diferente, y todos íbamos a los castings, a lo que fuera, o a los juegos. Y fui, hice el casting, hice y quedé, y ahora es tremendo actor, boludo. Hizo el Polaquito, ¿se acuerdan del Polaquito?
Sí.
Esa película fue la que lo catapultó y fue de ahí que salió el Polaquito. ¿La vieron? Gran película argentina, ¿no?
¿Cuál es? ¿Cómo se llama?
El Polaquito. Se llama El Polaquito. No.
Creo que vi el tráiler, pero no vi la película.
Es muy buena la película, ¿eh? Es bastante vieja ya, pero... Y ahí eso lo catapultó. Y ahora el loco hizo el antagonista ahí en El Marginal y es un éxito, es tremendo actor. No me acuerdo ni el nombre, César no sé cuánto.
Uh-huh. Yo...
Pero eso, a eso iba. Hay gente con historias muy heavy que a veces vos no tenés ni idea... Y la jugás o algo. Lo que hablamos hoy, el que te golpeaba, el que era golpeador en la escuela. Seguramente estuviera ahí con algún trauma salado.
Obvio.
En nuestras generaciones no habían apoyo a eso, ¿eh?
Obviamente, pero...
Bueno, te pegan en tu casa, difícil, viejo, yo qué sé.
Es difícil analizarlo de niño eso, o sea, era difícil entender de que el pibe te pega porque en realidad está...
Eso lo tenían que hacer los maestros, no nosotros.
Exacto.
Eso lo tenían que hacer los padres.
Bueno, pero a veces los padres no están presentes, ¿viste?
El tema es que los padres están corridos.
Los maestros te ven 4 horas al día, Ronco. Hacen.
Bueno, no son los maestros, sino un apoyo, como vos decías, tiene que haber un apoyo integral. Psicólogo, la escuela tiene que tener psicólogo, tiene que tener un apoyo más amplio. Porque vos decís, los maestros te ven 4 horas al día, pero tus padres te ven menos de 10 horas en el día también, porque el 80% de la familia uruguaya, los padres tienen que laburar 12 horas para poder tener comida en la casa.
Yo creo que es mucho más estructural que eso, que tiene que ver con que de a poco vayamos naturalizando la importancia de la salud mental.
Obvio, claro.
Yo llevo al pibe al pediatra y ya está. Tengo que cuidarle el cuerpo y la psiquis, que de a poco va pasando... Cada vez hay más niños que van a terapia, que tienen un abordaje más integral. Hace unos años, ir a terapia era para gente que estaba loca.
Sí.
Y ahora ya cada vez más todo el mundo razona de que así como si te duele, los ojos porque se te cansa la vista, vas al oculista, si estás deprimido, vas al psicólogo. O sea, que es normal, natural y una ciencia, que no es que estás yendo a hacerte, con el respeto que me merece la gente que tira las runas, no me estoy yendo a tirar las runas, estoy yendo a tratarme con un terapeuta que hizo muchos años de facultad y que exploró una ciencia. Esa gente
con
dice,
idea que
no
crean
en el psicólogo,
pero...
como si
a tirar,
te quieres
a tirar las runas.
Las runas, te iba al casino.
Mirá, llegó ahí.
Hola, Denise.
Chernóbil.
Este trapo.
La restonga.
Pará. Perdón por el momento.
No, fue hermoso. No, bien.
Bueno, pará, no, que iba a comentar algo y me olvidé. Ah,
de la...
no, que justo me estaba hablando de esto de César, de cómo se fugó de la casa y eso. Que qué huevos que hay que tener para fugarse, o varios o huevos hay que tener para irse de la casa en un
contexto. Qué coraje, qué valentía.
Claro, en un contexto medio complicado. Yo estaba viendo el video nuevo de, ¿cómo es? Damián Cook, que habla del el clan, de los Puso, ¿no? Y hablaba de si los, o sea, me hizo reflexionar si los menores, por ejemplo, la hermana chica que tenía 15 años y no sé quién...
Tenía algo que ver, claro. Yo lo vi.
Tenía algo que ver si eran conscientes de que en esa casa estaban llevando gente raptada ahí, de cómo era la cosa. Me hacía pensar realmente. O sea, vos cuando sos chico, muchas veces, hacés por autonomacia lo que hacen tus viejos. O sea, aceptás la situación que hay, que tus viejos se establecen ahí. Digo, hay que tener mucha, para mí hay que tener mucha imposición para decir, no estoy para esta o no, o sea.
Hay que tener mucha valentía, yo creo también que los contextos, cuanto más extremos son, más posibilidades hay de que alguien se vaya a la mierda.
Eso, sí.
O sea, cuando vos estás en una casa donde hay un buen nivel de confort,
una dependencia,
pero si tenés cosas turbias o si sos carente de algunas cosas, es más difícil que tiendas a irte. Uh-huh. Pero si estás en una casa donde pasás hambre, donde todo es violencia, donde todo es extremo, probablemente la necesidad te empuje a la mierda.
Sí. Es como... es raro, muy raro. Mirá que la hija chica dice que nunca supo nada, quedó completamente afuera, todo... el hijo menor de los Puso desapareció, nunca se supo dónde se fue. A la primera que empezaron a haber indicios de que el padre estaba armando eso con otros conocidos, de raptar gente, se las tomó y no se sabe el paradero, nunca se supo dónde fue, nunca se supo nada.
Sí, también yo qué sé, a veces es raro, pero yo conozco gente de mi pueblo, por ejemplo, que vos sabías cosas sobre su familia que ellos no sabían. Como por ejemplo, no sé, que había tenido un accidente y habían matado a alguien, o que tenían hijos extramatrimoniales que vivían en el mismo pueblo, o no son cosas tan extremas como secuestrar gente y, bueno, la de matar a alguien conduciendo, sí, pero y la familia realmente no lo sabía.
Si viniéramos nosotros tres en un auto y matáramos a alguien, ¿estaríamos dispuestos a esconderlo? ¿El cuerpo y dejarla? ¿Podríamos llegar a ese acuerdo?
No, ni en pedo.
Mirá cómo te lo respondo.
Probablemente termine siendo presa yo, que ni siquiera manejo, o sea, es rarísimo.
Mirá cómo te lo respondo, Ronco. Ante la ley, no. Así te lo digo. Ante la ley, para que estamos grabando, no. Pero
después...
No,
bueno, después se puede llegar a un acuerdo, ¿no?
Obviamente.
No, por eso ando en ómnibus, chiquilines, para evitarme ese tipo de problemas.
Está charlando. Pará,
boludo, que es que hice tremenda pregunta. Yo para mí nos están espiando y cortaron, censuraron todo. Voy a hacer la pregunta con vuelta con miedo.
La pregunta Ronco.
A que se lo vuelva a trancar, pero esperemos que no. ¿Cuál fue el acto delictivo más grande que cometieron? Delictivo, delictivo.
Delictivo, delictivo.
Yo tengo varios, ¿eh? Yo tengo varios.
No lo dudo, no lo dudo. ¿Quién empieza?
¿Quién empieza yo? ¿Cuál fue el más?
Creo que el peor.
¿Empiezo yo? ¿Cuál fue el más grande?
No, el más grande lo guardamos para lo último.
Claro, guardémoslo para lo último.
Arranquemos conmigo, que soy un desastre. Creo que el acto delictivo más grande que hice en mi vida fue robarme un par de caravanas en un lugar muy barata, las caravanas, una multinacional, solo manejada de no puede ser que nunca en tu vida te hayas robado nada, y no puede ser que te dé pudor robarle a una multinacional. Y fue como, ta, lo tengo que hacer. Y me robé un par de caravanas.
Gran acto de
90 pesos costaban. Y ta, pero la pasé re mal. No me puedo robar cosas. No puedo, no me sale. O sea,
ya veo que viene todo de la mano del robo, porque la mía también.
No, el mío no. Y o sea, otra cosa de delincuencia, capaz que traspasar algún lugar.
Mal, obvio, pero eso es una sensación de placer también.
Sí, sí, sí.
Pero más que meterme en algún lugar que sea, no sé, prohibido, propiedad privada. Pero nada.
Sí, vamos a tener que salir juntos a robar algo, ¿eh?
No.
Ah, ya pasamos esa edad de.
Bruno.
Bueno, agárrense.
¿Bruno, la tuya?
Agárrense, están agarrados de la silla. Bueno, la cosa es así. Cuando yo tenía onda 11, por ahí, mi viejo estaba medio peleado, mi viejo andaba ahí medio distanciado con mi madre, habían señales de divorcio, de separación, de cosas. Yo estaba con la cabeza en las nubes, y bueno, un día, en un recreo, sabía que la maestra tenía una recaudación de una plata de un viaje, y le metí la mano en la cartera y le saqué... Saqué todo el sobre con toda la plata del viaje.
Turbio.
¿Y se la devolviste?
No le devolví nada. Lo que pasa es que.
¿Nunca se supo?
No, se supo, sí. Se supo al toque. Quedó medio entre los profesores y mi viejo. Pero me ligué tremenda mangueadura. Bueno, la escoba, no sé si conté en el programa pasado, cuando estaba Robert Moré, que me partieron un escobazo en el lomo, ¿no lo dijo eso?
No.
Bueno, me partieron la escoba en el lomo, y fue por eso, porque yo no admitía nada, y me dieron tremenda, me fajaron, pero con razón igual, porque yo admito que estuve mal, y no sé dónde estaba mi cabeza en ese momento, estaba como en un viaje medio onda, reclamando atención de manera de boba.
Bueno, pero a ver, Bruno, con menos razón todavía.
¡Otra vez! Otra vez, no se puede contar una anécdota, tranquilo. Ah, es verdad, tenemos como la necesidad de justificar la violencia. Puede ser, sí, puede ser.
O sea, con menos razón te tenían que fajar, boludo. Estás en cualquiera, el pibe se da cuenta, la está pasando como el orto, hace algo malo que claramente es para llamar la atención, y lo fajás.
Sí,
se manejaban como podían nuestros padres. Sí, sí, sí. A ver, hacían lo que podían.
Sí,
pero
viene también de tradición, ¿no? Porque viene
no
de
reproducamos,
abuelos. Y los abuelos, sus padres también, ¿no? Sus padres, sí, los padres. Viene como una tradición del fajamiento que viene de generación en generación hasta, supongo, esta generación que cada vez va gradualmente bajando ¿no? La violencia.
Sí, obvio. Yo asumo que, o sea, vos... Los menores que tenés a cargo, no los fajás.
No, les hablo 80.000 veces y les quito Exacto. cosas. Más que nada les quito ahí. Cosas. Sí.
Va por ahí. No sé, yo, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, que tengo tanto rechazo a la violencia en todas sus formas y sobre todo a la física, que a veces pienso, un viaje a la hora de poner límites. Pero... Está bueno no naturalizar. Y ahora quedé hablando sola, como una loca,
reivindicando
contra la violencia. Ahora estás.
Yo estoy. Y te escuché todo, además.
Ah, te tenía congelado.
Sí. Lo que no entiendo por qué el Ronco, a ver. No. Ronco no contesta, no dice nada. Bueno, no, y que después yo iba a contar de que eso que vos hiciste, los robos que cometiste, yo robé en el Xiant cuando hacía poco que había abierto.
Yo no pude robar en el Xiant.
Ah, es una experiencia tremenda. No sabes lo que te estaba
pasando. No, porque un amigo me decía, toma, robate esta vela. Y me daba una vela aromática que no tenía código, no tenía alarma, no tenía nada.
Sí,
y me decía,
sí.
Victoria, es una multinacional que explota a sus trabajadores y trabajadoras. Y yo le dije, sí, está. Y antes de salir, tiré la vela para adentro de nuevo, tipo, no puedo robarme una vela.
Es que cuanto más multinacional, cuanto más macromercado, cuanto más giant sea, más fácil es y más... Ah, estamos haciendo cualquiera en realidad. Estamos con...
Apología
del robo, el delito. Pero digo, nadie se da cuenta. Es más, me llevé onda... ¿Sabés lo que me robé de Giant? Guías
no
de
videojuegos. Claro, no digas me robé de Giant.
Bueno, pero escuchá, me robé guías de videojuegos. ¿Te acordás la revista de videojuegos? Que ya no existen más. Porque las editoriales y todo esto muere... cada cuanto pestañeo de persona hay, muere una editorial.
Es como los tambos de la rañada.
Sí, sí. Una revista de videojuegos te traía una libretita chica, un librito chico, que te traía la guía para un juego. Y había una de Resident Evil 3, que yo estaba re trancado y estaba re manijita. Y... ah, mirá, entró el ronco. Estaba re manija y bueno, y me la llevé. Y me afané dos, creo, y en una me agarró un seguridad y me dijo, dejalo donde está y andate, me dice. Está todo bien, pero dejalo donde está y andate. Y está. Bueno, volvió el ronco. Ahora en máxima calidad. En 4K. No, me llevé dos.
Ay, ronco HD.
El ronco full HD, 4K.
Ronco con casco. Está medio Goku.
Está medio Dragon Ball, yo iba a decir lo mismo.
Se copó con el meme que le hizo Santi, y ya que estamos, saludamos a Santi y a Fede, se copó con el meme y se dejó el peinado.
Sí.
¡Y se fue de nuevo!
¿Fue de nuevo?
¿Qué le pasa? Vamos, señor, que yo tengo que hacer un guiso esta noche.
¿Se fue de vuelta el rango? Obviamente, esto sí hay que editarlo. Este tiempo muerto hay que editarlo. Bueno, volvió.
Estoy.
Él vuelve con su bufanda y su peinado.
Estoy del celular.
Ay, mirá cómo me botea porque está del celular.
Sí.
La caidita.
Podés apoyarlo en un lugar igual y que quede parado ahí. Ahí está.
No le des idea porque se acuesta.
Ahí está.
Ya estoy. ¡Bárbaro, amigo!
Bien ahí, bien. Vos, excelente, hacelo así, de alarma.
Che, pará, yo la de Bit la escuché, no escuché la tuya, Bruno.
Nada, que le metí, cuando tenía 11 años, mi viejo parecía que se iban a separar, al final no se separaron, y estaba re como en un viaje ahí, medio, no entendía nada, medio como que veía también, otra cosa que no le conté a Vic, que yo sentía como que, yo tenía muchos amigos de que los padres se habían separado y el padre que no estaba o con quien no vivían tenía muchos regalos, ¿viste? Muchas cosas, muchos muñecos, juegos que yo añoraba. Y a mí no, a mí siempre era como que mi infancia, ahora no porque tengo una fortuna en plástico, pero de chico yo siempre sentía como que me regalaban mal o me regalaban la versión económica de lo que yo quería siempre. Y como que tenía una frustración con eso. Y bueno, había una plata de un viaje que iba a hacer la clase en la cartera de la maestra.
¿De qué era? ¿De viaje?
Sí, de un paseo. Y eran tipo 300 pesos, una cosa así, 500 pesos, no recuerdo cuánto era. Y bueno, estaba en un recreo, agarré, manoteé ahí la cartera, abrí ahí, op, saqué el sobre y me lo llevé.
Ronco, ¿te estás cortando las uñas?
No.
Soy yo que estoy con esto, jugando con esto.
Ah, porque lo veía como moverse. Y estoy cortando las uñas, te chiquilina.
Ya lo solté. Y tal, fue eso. Esa fue la anécdota de que le había sacado la plata de la cartera de la maestra y mi padre me rompió una escoba en el lomo después.
No, ¿porque le contaste vos?
No. Querían que lo confesara. Ellos ya sabían, porque yo cometí la gilada de... gastar parte de la plata, aparecí con un billete de 200 pesos de la nada, hice pum, bate en la cantina, y gilié, y se enteró todo el mundo, me cayeron a mí, y no confesaba yo. Entonces, mi viejo agarró, me dijo, ¿fuiste vos o no fuiste vos? Yo decía, no, pimba. ¿Fuiste vos o no fuiste vos? No fui yo.
¿Técnicas de tortura?
Sí. Bueno.
La feria.
Sí. Y al final está, o sea, admití, estuve mal, tuve que explicar mis acciones, por qué habían sido, y tuvimos pila de charlas, cosas, fui, tuve una charla con la maestra, cosas, y tal. Igual me dieron bastante diálogo, Hugo, no fue como onda...
solo el palo de la joda.
Solo el palo y un reto, tuvo un reto después, que hasta ponerle fue, no sé, fue en julio, agosto, y hasta noviembre no pude salir de mi casa, más que para ir a estudiar. Había joda, fiesta, cosas, no podía salir a nada.
Lo que pasa es que estuvo heavy lo que hiciste.
Obvio
que ¿A sí. ¿Ustedes nunca los hicieron hacer sus padres planillas?
No.
¿Cómo?
A mí me hacían...
¿De Excel? ¿Te ponían en planillas de Excel?
No, escritas. No le debo pegar a mi hermana. Escribir mil veces.
No.
No porque no estábamos en el 1800.
En mi casa era un reto común, de hacer planillas. Escuchá, yo...
Mi challenge.
Es que con lo insoportables que serían ustedes dos, había que ponerlos a hacer algo.
Estábamos heavy, sí. Pará, mi peor acto directivo...
Yo quiero, quiero fotos para ir encajando entre medio, le voy a decir a Nico después, que mientras que estamos hablando cada uno, una foto nuestra de la infancia, porque estamos como para darle marco a la época que nos estamos contando. Dale.
Escuchá, ¿cómo se dice? ¿Directivo o delictivo?
Delictivo.
Delictivo. Mi peor acto delictivo fue abigeato.
¿Qué?
Nos fuimos
¿Pero qué edad tenía? Me decís 10 años y me da algo.
Y yo tenía 14, 15, por ahí. 16. Me fui a acampar con una gente más grande. Nosotros vivíamos 33 y teníamos la teoría, que en realidad creo que era falsa, o fue una ley de hace muchos años, de que si vos carneabas un animal y dejabas el cuero colgado en el alambrado, no era delito tan grave porque en realidad vos lo hacías para comer. Y nos fuimos a pescar, a acampar y demás, y no pescamos un joraca y encontramos corderos. Y nos empezamos a manijear y dijimos, vamos a matar un cordero. Y había gente más grande, más experiencia, se ve en el abigeato, y matamos un cordero, colgamos el cuero en el alambrado y nos comimos tremendo asado. Después nos fuimos a la mierda.
Mataron al bicho, se lo robaron a la gente y le dejaron el cuero como, mirá.
Como ofrenda.
Pero ¿sabías que había supuestamente hace mucho tiempo una ley que decía que si vos te llevabas el cuero era con fines de lucrar, pero si
Ronco,
vos te llevabas...
Ronco, ¿vos googleaste eso y chequeaste si eso era verdad?
No había Google en esa época, ahora no lo googleé, pero lo podremos googlear. Creo que sí, que había una ley así, Y bueno, eso fue mi... Después, bueno, tengo algunos crímenes más, pero ese fue el más grande.
Pará, le estaba contando a Vic que cuando abrió el Chiant, hacía poco que había abierto el Chiant, viste que es muy grande el Chiant, y tenía muchas secciones. Yo me metí en la parte de revistas, y rompí el nylon que tenía una revista, y saqué una libretita que te traía, que no tenía código de barra, no tenía alarma, y era la guía de varios juegos. Yo estaba trancado en el Resident Evil 3, y dije, qué bien que me viene esto, entonces qué, pimba, hice así, y me llevé dos, y una se la dio un amigo, coso, y me dijo, trae de vuelta. Y cuando entro tercero B, me agarra el seguridad y me dice, te vi, dejá eso ahí, y tómatela, me dice, no pasa nada. Y bueno, está. Me llevé una guía, la tengo hasta el día de hoy, está por ahí, en algún lado en casa.
Che, yo cuando me fui a laburar a Maldonado, me fui con 17 años, creo, 16, y a veces no tenía plata y agarré el hábito de entrar al supermercado grande, que para mí son unas multinacionales y está bueno robarles, y agarrar adentro del super un
carro. Seguimos con la apología al delito en multinacionales.
Violencia infantil, delito, todo mal, todo a contramano.
¿Qué hacía? Agarraba un carro, le ponía cosas, como que iba recorriendo el super, agarraba un pan, iba a la fiambrería, pedía fiambre. Me armaba un refuerzo ahí mientras iba recorriendo adentro del coso, hasta me abría una mayonesa con total impunidad, y me la comía dentro del súper. Cuando terminaba de comer eso, dejaba el carro y me iba. Y así almorcé muchas veces, ¿eh?
¿Y eso dónde era? ¿En Punta del Este?
Punta del Este, Punta del Este. Maldonado.
Lo bien que hacía, Ronco, lo bien que hacía.
Sí, con sí, lo que hice, cobran ahí, además, te comes un bizcocho y te dice 100 pesos.
Aparte la demanda era otra
época.
Son capitales que se fugan del país. Cómanse los refuerzos.
Sí, les comía todo al supermercado, les comía... Oh, bueno, todo
muy bueno ese...
Y cuando voy al super con Denise, Denise se indigna mucho porque yo compro algo y lo empiezo a comer dentro del super mientras recorro. Y muchas veces me da por arrugar el envoltorio y tirarlo escondido y no pagar, obviamente, ¿no?
Pero yo me muero de las gracias ahí la rebanco
a Denise. Denise me obliga a guardar el envoltorio, ir a la caja y pagarlo.
Me gusta ese concepto que ¿cómo es? Que Vic haga un libro de teoría de tipo de ¿cómo es? De ética y de robo y cosas así. Y que se llame Cómanse los refuerzos. Y que es como que te da tips, te robas cosas.
Esto
fácil.
Está bien, esto moralmente está bien, esto no.
Esto no, si estás en un lugar medio marginado, no te robes nada. Si estás en Punta del Este, cómete los refuerzos.
Claro.
Todo así.
No le robes al almacencito de la esquina, no le robes al kiosquero de la vuelta.
Hay
claro,
un libro. No,
comete, hacete un refuerzo en el Giant.
Pará, porque hay que educar también a la gente. Hay un libro muy conocido. Robin, este libro se llama de un tipo.
¿Y qué está tomando? Economía.
Roba este.
Estoy tomando Coca Light. Soy una desgracia.
Escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto.
Porque es lo que tengo limpio, porque no he lavado la losa.
Escuchen esto. Abby Hoffman. Abby Hoffman, ¿está? Se llama. ¿Qué año fue? 1971. Hizo un libro que se llama Roba este libro. Es un activista estadounidense que lo escribió en 1970 y publicado en 1971. Es un libro que ejemplifica la contracultura de los años 70. El libro vendió más de 250,000 de copias entre abril y noviembre. Es un tipo que sabía mucho de economía y que enseña cómo dice que el libro tenés que robarlo, que no lo compres, que vayas a la librería y lo robes, y que enseña cómo hacer fraudes con tarjeta de crédito, con cheque, con cosas. Se llama Roba este libro.
Muy bueno ese libro, ¿eh? Bueno, yo soy...
¿Es legal?
¿Sí?
O sea, explicar cómo robar con tarjeta de crédito.
Sí.
Boludo, poder falsificar un cheque sería fantástico. ¿No vieron la película esta de DiCaprio? Atrápame si puedes, creo que es.
Mira, vos ya con los dólares falsos en el hábitat, quedate
bueno,
quieto.
Sí, ya estuve ahí, pero, boludo, falsificar un cheque y robarle un banco sería maravilloso.
Hoy en día ni siquiera falsificar un cheque.
¿Viste el robo del siglo?
Entro al banco y me cargo un millón de dólares.
Sí. ¿Viste no, menos, yo me cargaría de a poco, ¿no? Para no quemar, de a poco. Voy al banco y me cargo 100,000 pesos, así, de a poco.
Ah, 100,000 pesos es de a poco.
De a poco.
Vos me tiraste un millón de dólares, me tiraste.
Bueno, pero estaba exagerando. ¿Cómo se nota que tenés losa radiante, hijo de puta? 100,000 pesos es de a poco.
No, bueno.
¿Cómo le quedó en el ojo lo de la losa radiante, boludo? Te lo tira cada vez que puede, te lo va a tirar. Ahora el capítulo 20, vuelven a nombrar la losa radiante. Vic se calienta contigo y te dice, ¡tenés losa radiante, hijo de puta!
¡Cállate vos, burgués! ¡Cállate! ¡Que tenés losa radiante!
Claro, ¡es un calor acá!
Yo tengo el parlante, el amplificador debajo este que parece una... y es una estufa que... anda ahí.
No sé si enchufar la guitarra o calentarme, ¿no?
O calentar.
Va, otra vez el ronco. ¿Vos qué haces ronco con el coso? Ah, bien, bien.
Ay, no, estaba mirando mensajes el hijo de puta. Porque sale de la cosa de Zoom que estamos grabando, porque claro, seguro tenía algo súper importante. Lo estaban llamando para ir a hacer abejiato.
Tres veces tiene unos corderos ya previstos, ¿viste? Los tiene visto, los tiene junado. Va a robarlo después del fin de semana. No, que estuvimos como 3 veces por grabar este episodio y al final no lo pudimos grabar. Ahora, Ronco, bancate un poco. Dejá de sacar la pantalla y...
No, es que tenía que mandar un ok nada más. Ya estoy.
Y no llamo al pibe del Tramonta que te vaya a visitar ahí.
El pibe del Tramonta.
Pibe del Tramonta, ay, qué tirada.
Salud. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren hablar? Ya el Ronco tiró un par ahí, tiró la pregunta a Ronco. ¿Qué pasó con, no me sale el nombre, dejó su puesto el amigo acá? Talvi dejó el puesto. Ah, mirá, dijo, Denise habló, fue Daniel. Que venga, a ver qué opina.
Qué maravilloso cómo pasamos de robar guías de juegos en el Giant a ponernos serios con la renuncia de Talvi.
Este es un podcast que entra todo.
Voy a confesar por qué Denise no participa del podcast. Denise, cuando llega a trabajar, lo primero que hace es quedarse en tetas, porque no le gusta el sutién. Entonces está en tetas, no va a venir.
¿Eso es verdad o es como una cosa que vos tiraste para que ella se enoja?
No, es verdad.
Denise, no te pongas sutién para ir a trabajar. Liberalas en el trabajo.
Igual también. Si se pone una remera negra o algo ahora, puede aparecer y no se nota nada, igual.
Amor, ¿estás en tetas?
Cinta aisladora, dos crucecitas y que aparezca.
Qué Lucardi, sí. Che,
los cuatro con cinta aisladora.
Con razón, Vic, yo la última vez que te vi tenías una cinta aisladora, cuando te vi que salís a caminar con una cinta aisladora siempre, no sé por qué era. Ahora ya me enteré. Ya me entero.
Ahora en invierno sin zapato, porque la aisladora se levanta.
Sí. Te vi en las historias con el turco que te fuiste la otra vez, saliste con cinta pato.
Andás con el otro día negra. Leí un artículo que estaba muy bueno, que decía que el problema de la teta de la mujer es que la teta de la mujer es politizada y la del hombre no.
Sí.
¿Decís?
Y yo no lo había razonado hasta que leí ese artículo hace poco.
Pero ese concepto es re viejo, desde que están con Free the Nipple en todas las redes, que están con que liberen el pezón. ¿Por qué critican tanto el pezón en las redes sociales?
Claro, pero yo leí un artículo que me lo explicaba vulgarmente. Yo a veces necesito que las cosas me las expliquen no tan... inteligentemente, sino
sabemos que hay que ayudarte a desconstruir también, Ronco. Así
claro,
que
pero
hay que darte una versión más ronquizada.
Más ronquizada, ayúdame a entender las cosas.
¿Cómo se hace el desconstruido el otro? ¡Únatelo!
¡Puto!
¡Únatelo!
Eso lo ha dicho él mismo. Ha dicho, tipo, vos ayúdenme a desconstruirme. Yo no lo dije eso.
Que vos dijiste, está bien, no. Vic,
bueno, todos necesitamos todos que nos ayuden a deconstruirnos.
Estamos en el proceso, no el Tavares, sino el de deconstruirse. Pará, ¿qué iba a decir?
Se fue Talvi, pobre Talvi. Nos clavó a todos, se tildó de progresista, tenía ideas copadas, vos decías, uy, este loco es el palo de los colorados que a mí me gusta, ¿no? Se tildó de eso. Y mirás cómo lo sentó como un zapato, ayudó a armar la coalición y nos clavó como un zapato.
Y ¿Qué manera de subirse y bajarse de puesto la gente, ¿no? Yo no me acuerdo que otro puesto hace poco estuvo... ¿Quién fue? Una mujer directora de no sé qué organismo. Duró tipo, no sé, una semana, o se había quejado de algo y duró una semana en el puesto también. No sé qué pasará. ¿Será que la gente asume y se entera, le pasan una carpeta y le dicen, mire, esto es lo que está pasando realmente, señor? Y uno mira y dice,
la coalición se formó con el objetivo simplemente de sacar a la izquierda del gobierno y con cero base y cero sustento, ¿no? Ahora que empezaron más o menos a intentar laburar y hacer cosas en conjunto, se dieron cuenta que es algo insostenible, me parece, ¿no?
Sí, no soy el más experto para hablar de política. Yo quería tirar el tema, se bajó Talvi, a ver si alguien aparecía y decía algo más interesante que yo. Nada más, que se supiera más.
Yo mientras el Ronco hablaba no podía dejar de recordar para la gente que no lo sabe, una publicidad político-partidaria de un partido que, si quieren investiguen, que hace el Ronco. Y no podía dejar de recordar eso.
No lo van a encontrar igual.
¿No? ¿Decís que no?
No, yo ahora, yo igual yo...
El Ronco Challenge.
Yo me manifiesto de izquierda y la mayoría de la gente que me sigue sabe o entiende mi forma de pensar, pero no hago política partidaria hoy en la actualidad, no hago. Sí soy de izquierda y soy votante del Frente Amplio y creo que lo voy a hacer para siempre, a no ser que me vaya a Viva la Vida, el partido de Pablo Irrazábal, que lo banco mucho.
Yo hice un sketch con Pablo Irrazábal, que éramos el partido... ¡Ah! Oh, no me acuerdo. Partido... Sorpresa, creo que era. ¿Lo viste? Y aparecía, sí, como decía, sorpresa, y asustaba a la gente, y le daba la lista.
Bueno, o sea, puede tener ideas hermosas, pero es rarísimo que se llame Viva la Vida. Me suena una canción de Axel, tipo...
Celebra la vida, sí.
Me digo, no,
muy poco serio.
Como que diga color sí, esperanza, en vez de un color...
Bueno, pero... Por suerte tenemos a César Vega, ¿no? Que entiende que una mujer es buena limpiando y la puede poner en la intendencia.
Vi la nota.
Que le a Celgas de regalo
a... Vespertinas, ¿era? Vespertinas.
No, pero eso fue...
Ah, pero cayó en Vespertina y cayó con la Celga también.
Claro, pero ayer. Eso fue una...
Son las flores
fue
de
un
él.
Acelgamiento entre los dos grupos. Fue un acelgamiento entre los dos grupos.
Un acelgamiento, muy buena. Muy bueno. Escuchá. ¿Vieron que, me enteré hoy, vieron que estamos exportando marihuana al exterior?
No sabía.
¿Ahora de marihuana? ¿No sabían eso?
¿Cómo exportamos?
¿A quién le vendemos?
No, exportamos, a ver, pará. Uruguay.
¿Pero qué exportamos, la del Estado?
Sí, sí.
Vamos a quedar como el orto con eso.
Sí. Mirá.
No, mirá que hay países que fuman mucha porquería, ¿no?
Sí, bueno, está así, pero fumás prensado y pasás a ese.
Capaz que la del Estado nuestra, para ellos es buenísima. ¿Qué te iba a decir? Igual, de todas formas, la del Estado nuestra... son paraguayas, venezolanas, vienen, son marcas...
Sí, pero en el Estado nuestro, generalmente, no hay un buen abastecimiento, y la estamos exportando.
Sí.
¿No sería bueno que tengas bien abastecido tu mercado? Igual está todo bien, celebremos la exportación. Hoy Tauro, estamos un poco mal, porque no sé qué pasa con los planetas.
Estoy buscando a dónde era que exportábamos, pero no me acuerdo. Estoy viendo Australia, pero no me acuerdo.
El Ronco nos frizó. A ver qué tiene. Mucha carne ahí, ¿cuando viste la vigiato?
Sí.
Lo metí dentro de la heladera un ratito.
Fuerte, la vigiato, bueno, fuerte.
¿A quién le vendemos, Bruno? Dale.
No, dice que Australia, pero yo he escuchado otro lugar. No me acuerdo ahora bien el lugar. Canadiense, Silver Peak. Exportó, mirá, sí, exportó. Ya habíamos exportado a Australia, marihuana, pero ahora exportamos más ahora. ¿A dónde? No me acuerdo dónde era.
¿Sabían que nosotros también exportamos caracoles?
No tenía idea de eso.
Sí, yo sabía porque una vez, hace un tiempo, en una industria de sauce, empezaron, que generalmente hace salsas y cosas así, vendían caracoles.
¿Sí?
No es caracoles, tipo caracoles.
Sí, sí, caracoles. Yo comí caracoles en España, qué rico. Estofado de caracoles.
Es rico, nunca probé.
Es rico, sí, le tenés que con un palito cortar la cabeza al caracol y te comes el cuerpo. Y va, viene con un estofado, una salsa, que es una delicia. A mí me gustó mucho, Me gustó mucho. No es que esté al pedo en casa el domingo y diga, uy, qué lindo para comer caracoles, ¿no? Pero me gustó como para probarlo.
Sí. Acá leo, la empresa Former Life Sciences pertenece a la compañía canadiense Silver Peak, y con sede en Uruguay, batió el récord de exportación. Mirá, un nuevo récord para vos, para Ronco, para que está preocupado por el Guinness.
Los Guinness.
Batió un récord de exportación en una sola transacción enviada a Portugal de 1.421 kilos de flores secas, encaminando así a transformarse en el mayor exportador de cannabis del mundo. Uruguay. Uruguay.
Oh. Uruguay. ¿Qué tituleros que somos? Porque a mí me molestaba que estuviera desabastecido el mercado interno, pero ahora es como, ah, somos los mayores importadores. Pero mierda, mi doble moral.
Sí, sí, sí. O sea, y ahora peor todavía, porque si antes teníamos fama de fumanchero y cosas, ahora va a ser peor todavía.
Ahora somos los narcos, somos los que
vendemos. Sí, sí, somos los que exportamos, somos los que le damos a todo el mundo.
Encima de drogarse y matarse, ellos nos quieren matar a nosotros.
Ya está.
Esa es nuestra fama.
Sí, 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 sí. Ya está. Y en cualquier momento, igual es lo único bueno que le veo a esto, es algo que no nos pueden robar los argentinos. Porque los argentinos nos roban Gardel, dulce de leche, torta frita, el asado, coso, pero la cannabis se sabe que, no, que es de Uruguay. Que lo exportan.
No nos robarán los cogollos.
No nos robarán. Ya está. Se sabe que esto es.
¿Qué me dice la entrevista? A ver, hablando como de todo un poco, ¿no? Como si fuera un programa sin producción. ¿Qué me dicen de la entrevista de Viviana Canosa a Luisito?
Ah, una vergüenza ajena.
Esa entrevista, ¿sí, está, no?, producida con la genitalia, ¿no? Está toda.
Sí. Yo quiero decir algo, para mí está buena Viviana Canosa, yo le doy.
Eso es lo que quería decir. Eso es tipo
para mí está buena.
Así como hablábamos de separar la obra del artista, estamos viendo acá que claramente no separa el garche del ser humano. Porque...
Ayer
cogerte esa momia facha.
¿Se separa la obra del artista?
¿Se separa la obra del artista? No. ¿Se separa el ser humano del garche? Tampoco. No hay que cogerse fachos y gente con mala energía. ¿Cómo te vas a coger a Viviana Canosa?
Pasa que llega un horario estado donde el Ronco no mide ya. El Ronco va al ¡sa! Así, tipo.
Yo creo que sí, que le doy. Capaz que me la cojo y al otro día no me quedo a conversar con ella. Me levanto y me voy.
No, sí.
Te la coges igual. Coger es intercambio energético, Ronco. No te dejes contaminar por energías que no están buenas.
Están metafisicando mucho el acto, me parece, Vic.
¿No? ¿Qué
es un saquiponga, Vic? Dale, un cortito, pim, pum. Dale, no me transmitas energía. Cogeme. Canosa,
qué pedazo de frase, Ronco. Pará un poco de tirar tanta poesía.
No me transmita energía, cogeme. No
me transmita energía, sí, sacá esa energía de acá. Es tipo un show tuyo, sacáme esa energía de acá.
Sacáme esa energía, es un garche. Pero bueno, viste que estas feministas ahora revolucionarias y comunistas, no te podés coger un facho.
¿Cómo? ¿Qué
dijiste? No le vas a enojar. La estás enojando a Vic. La estás buscando.
Nada, Vic.
Algún facho me cogí en mi vida. Cuando era boluda y no razonaba. Somos grandes y ahora razonamos.
Me arrepiento
de cada facho que me cogí.
Ese es otro show. Es un monólogo de Vic. ¿Algún facho? Sí, sí.
¿Algún facho me cogí? Un libro de Vic que se llame Algún facho me cogí.
Y es tipo, y tres puntos, algún facho. Sí, sí, sí.
Qué difícil todo.
¿Por quién era Vic? ¿Quién te llamó?
Es el timbre.
¿Y quién era? ¿Quién vino?
¿Alguien que le pifió?
No, no, viene a mi casa, pero ¿por qué les tengo que contar quién viene a mi casa?
Estamos haciendo una grabación en vivo, te toca el timbre. Te vemos que estás producida, toda maquillada, linda, como para salir a cogerte un facho, queremos saber quién es el que vino.
No, ya no me cojo fachos.
Ya no.
Ah, vino un progre ahora.
Hay dos cosas que ya no hace.
No hablo de mi vida privada.
Ni paraguayo. Paraguayo tampoco.
No.
Facho ni paraguayo. Otro show más. Ese es el segundo.
Ya no me cojo facho ni fumo paraguayo.
Ah, es muy bueno el nombre. Ni facho ni paraguayo.
Sí.
Igual suena bastante xenofóbico para con los paraguayos.
No, pero paraguayo por la marihuana estamos hablando.
Claro, pero bueno, complicado.
Bueno, capaz le ponemos paréntesis y le aclaramos.
Prensado. Ni facho ni prensado.
Ni facho ni prensado.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien.
En el proceso también, el prensado, me han dicho que tenía meo también, cualquier cosa.
Tiene cualquier cosa.
Supuestamente el meo lo hinchaba el porro, ¿no? Yo cuando compraba porro de guacho, que comprábamos paraguayo, supuestamente los ladrillos los meaban arriba porque hinchaban.
Sí, y me han dicho cosas de Paraguay que son tipo muy bizarras. De que las cholas son, ¿cómo se llaman? La señora que...
No, las cholas son de Bolivia.
Ah, perdón, mal yo.
Son todo lo mismo.
En Paraguay que se levantan la pollera y me dan en medio de la calle.
No es en Paraguay, es en Bolivia y son las cholas porque las
pollas cholas. Son... Ahí está.
Porque, trabajan mucho en la vía pública y el Estado no garantiza baños públicos. Por eso ellos tienen que mear en la vía pública.
Esto no es apropiación cultural lo que dice, es ignorancia nada más. Es solo ignorancia.
No, sabemos que es ignorancia.
Sí. Voy a aclararlo para que quede bien entendido.
Estoy malísima hoy.
Tapa revista, las cholas mean en cualquier lado, Bruno Conti.
Bruno Conti.
No.
Che, ¿cómo es esto de que las cholas mean en cualquier lado, Bruno Conti?
Meaban, ya no.
Meaban.
Ya no, Vic, ya no mean en cualquier.
No tanto como antes, porque... En realidad, desde el gobierno, los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, se han mejorado muchas cosas que tienen que ver con el acceso público. Entonces, hay más servicios, hay más baños públicos, etc. Entonces, han mejorado relativamente como la calidad de vida y el acceso a determinadas cosas. Otro mil déficit más, ¿no? Pero bueno, en ese sentido...
Una de las cosas, por lo menos, están pseudos.
También complicado, mucha resistencia. Sí. Por ejemplo, hicieron un teleférico que se comunica como con el Alto en La Paz. Y los ciudadanos se quejaban porque decían que desde que estaba el teleférico que unía el Alto con el centro de la ciudad, habían cholas en los shoppings. Y estaban enojadísimos porque habían cholas en los shoppings.
Che,
patrimonio de la gente bien.
Si les dieran elegir, otro país para vivir, te llevas tu vida con tus cosas a otro país, ¿qué país elegirían?
¿Del mundo entero?
De América Latina.
¿América Latina?
Complicado, no me puedo quedar. Ahora,
yo creo que me quedo en Uruguay.
Yo creo que también. ¿Eh?
¿Tenés la opción de quedarte o la opción de elegir cualquier país de América Latina?
¡Qué nacionalistas que somos!
Yo creo que me quedo, pero ponele que un México, pues me gustaría igual, ¿eh?
A mí me da un poco de miedo México, ¿eh? Yo me iría a Argentina o me iría... Ojo, para irse, andate lejos, ¿no? También, eso también lo pienso. Tengo un sentimiento encontrado ahí.
¿Por qué lejos?
Y porque país Argentina es como quedarse en Uruguay, es lo mismo. Es más, hay más competencia. Yo tuve un amigo ahora recientemente, Manuel Facal, director de cine, que se fue a vivir a Argentina. Y está, o sea, la está llevando bastante bien, pero no es como que digas cuánta oportunidad tiene. O sea, vas allá y hay un mar de gente en la misma que vos, la misma que hace lo mismo que vos, que tiene más contacto que vos, todo, ¿entendés? Es como... Es medio lo mismo, pero más complicado para mí ir allá. Si no la rompes acá y después vas para allá, no sé, ¿eh? Está difícil. Yo miré otro lado. Miré otro lado. Donde se valora un poco más la diferencia y el talento, el conocimiento que uno tiene, capaz, no sé.
¿Y qué lugar sería ese?
Fa.
Minnesota, Connecticut.
Minnesota, Connecticut.
Connecticut.
Texas.
Minnesota con
Connecticut.
Dinamarca.
Ensemble. No sé. A mí me gusta. Yo viajé poco igual. Tengo poco.
Yo también. Conocido.
Me dijeron que Chile está de más, pero a la vez tiembla todo el tiempo y está ahora está medio enquilombado. No sé cómo.
Que el contexto político está complicadísimo.
Sí. No he visto más noticias de Chile. No sé cómo está, si está todo bien, está entero, está... ¿Cómo está?
Sí, como que se apagó.
No tiene que ver lo que voy a decir.
Es un claro ejemplo del manejo de los medios también, ¿eh? Porque mientras que duró el quilombo aquel de que no se sabe si sí o no, mientras que le interesó a la gente, a los medios mostrártelo, lo viste a cada momento. Cuando hubo otro problema que como que pasó por arriba de ese, el COVID y todo eso, dejamos de ver noticias de Chile. Y ya es como, tipo, ahora es lo nuevo, vamos a mostrar esto porque lo que... Lo que...
Sí, mi prima vive en Chile y es artista callejera y le va muy bien, ¿eh? Ella se alquila un piso, paga la cuenta, come todo el mes y lo único que hace es cantar en los subtes. Y vive de eso, y le va muy bien, y es una guacha, y está recopada. Y de hecho, con la pandemia, los padres estaban allá con ella y los padres se volvieron y ella no quiso, a ella le gusta estar ahí y no le va mal, y es una uruguaya básicamente sola, es joven y es artista, que es un palo para mí más complicado, ¿no? De laburar. Porque si me decís, te vas y sos ingeniero
nuclear,
sí. Pero sos artista, ¿viste? Es como un palo más difícil. Y ella está re gozada y le va muy bien.
Bueno, donde está mi viejo, por ejemplo, en Miami, conozco a Jimena Cedrés, que era una chica que trabajaba en Océano, que estaba en Justicia Infinita, hasta no hace mucho, hasta un
sí, par de... me suena.
Y se fue a Miami porque tenía pareja y quería probar suerte allá. Y cuando llega se enteró, esto lo escuché hace poco en una nota que le hicieron Locos por el Fútbol, creo que la llamó a Miami para ver cómo estaba el tema de la cuarentena y cómo ve un uruguaya, cómo lo vive allá. Y contó de que cuando llegó allá, ella pensó que iba a conseguir laburo por toda la trayectoria, el conocimiento, la experiencia que tenía de acá, y se dio cuenta de que allá no solo era otro público, era otro tipo de programa el que se hace allá, no hacen mucho programa hablado, es más que nada música, y no precisaban de alguien como ella allá, ¿entendés? Entonces es lo que decís vos, Ronco, que muchas veces capaz que vos sentís que tenés pila de experiencia y pila de conocimiento y cosas, y capaz que en el país donde vas, no existe ese laburo, no hay espacio para ese laburo.
Claro, ahí en Miami está el Bananero, Figueredo.
Está, pero guay. El Bananero, primero que el Bananero es un gran ejemplo de autogestión. Él se autogestiona, él se filma, él se edita, él hace todo. Y además de eso, la profesión del Bananero, ¿el Bananero saben con qué ha ganado muchísima guita? ¿Saben, no? Alquila la casa de él para películas porno.
¿Qué casa? ¿La casa que tiene dónde?
En Miami.
Ah, no lo sabía.
Hace poco hay un loco muy conocido, periodista argentino, que hace entrevistas a gente más que nada del ambiente de YouTube y influencer, twitcheros, cosas de esas. Y le hice una entrevista al Bananero por Zoom y él contaba de que los fans de él reconocen la casa en videos de X videos de porno.
Como ¿qué digo, ah, en tu casa? Alquilar tu casa para acá en películas porno.
Se peleó con una expareja que tenía por eso, porque no le aguantó la toma, porque él alquilaba la casa para hacer películas.
Bueno, pero te deben de pagar muy bien, o sea,
viaje,
pero si tengo que dejar de ir a laburar 8 horas,
el loco no solo vive de
eso. Coger donde quiera.
No, obviamente monetiza sus videos, pero además de monetizar los videos, perdón que estoy con el tic de esto que hago clic.
Tiene este otro ingreso, exactamente sea alto, ¿no?
Tiene otro ingreso y tiene como una productora como que factura por hacer eventos también, que él va a eventos, hace joda, ha movido también, ha llevado allá, yo llevaba cosas a Miami, viste que hay mucho inmigrante, mucho argentino.
Muy sano todo, porno, yayo.
Porno y yayo. Es hermoso. Bueno, y el loco había mucho uruguayo. Vieron que hay colonias de uruguayos, argentinos allá. Y bueno,
hasta en la luna.
¿Eh?
Hasta en la luna.
Ah, bueno, sí. Hay gente que se encarga de llevar artistas para ahí y morder un cacho, ¿no? De esos eventos.
Sí, hay comediantes acá, mirá, Zulay, Pablo Llenaro, fueron al Cuba Miami, creo.
Sí, sí. Y esa gente está ansiosa de mirar cosas que lo conecten con su tierra. Mirar un yayo, mirar el Bananero, escuchar a Los Fatales, ponele. Mucha gente que te pone la teca para eso, ¿viste? Tal cual.
Vic, se escuchó todo.
Gracias.
Le pedí si me encantaba un pucho. ¿Solo vos te pueden dar puchos? ¿Qué tenés, el patrimonio?
Patrimonio de los puchos.
Decirle gracias en voz alta. Vos, me encantaría, tengo un sueño que se me acaba de ocurrir en realidad, y es que, no sé si este o un pod o otro que grabemos termine de la nada. Pum, estamos hablando y de repente se corte todo y ese sea el cierre, no esa despedida.